Y está ya Nacho Abad con nosotros, nuestro periodista de sucesos. Seguimos a vueltas con el asesinato de Manuela Chavero, asunto que nos retrotrae al 2016, pero que no se ha empezado a aclarar hasta hace bien poco, hasta que en septiembre apareciese el asesino, ese vecino, bastante más joven que ella. Creo que Nacho tiene nuevos datos. Muy buenos días.
Buenos días, Cristina. Sí, bueno, hoy para mí es complicado contaros los datos y quiero justificarlo un poco, porque en algún caso pueden hacer daño a la familia los conoce, y yo os los quiero contar porque de alguna manera hoy os voy a hablar, en primer lugar, de la autopsia. ¿Por qué os quiero hablar de la autopsia? Os quiero hablar de la autopsia porque al final la autopsia es la información más relevante dentro de un sumario. ¿Y por qué lo es? Porque ahí sabes qué acusaciones vas a tener. Vas a saber si ha sido un asesinato, vas a saber si le han atacado por delante, por detrás. Si atacan por detrás, incluye la alevosía, por tanto, la pena es mayor. Si le producen un dolor extremo gratuito, entra el ensañamiento, con lo cual la pena es mayor. Y sabemos en qué arco nos movemos en función de la autopsia, ¿vale? Así que os procedo a contar.
Sí.
Lo que le pasó a Manuela Chavero, sabéis que en la declaración de Eugenio Delgado es que se cayó trasladando una cuna, se golpeó la cabeza
bueno,
y
eso
se
es
murió.
Lo que dice el asesino, sí.
Vale, y lo que dice la autopsia es fractura del hueso nasal derecho, fractura en costillas segunda a quinta izquierda y novena derecha, fractura de dientes anteriores superiores 11, 12 y 22 con ausencia del diente 21. Fracturas en molar superior 16, fractura en molar inferior 36, fisuras longitudinales en dientes superiores e inferiores, fracturas de ambas apófisis estiloides y pequeñas pérdidas de tejido óseo aisladas. Es decir,
o sea, que tiene unas lesiones que parecen incompatibles con una caída.
No, lo que parece es que le dio una paliza severa. Y que Manuela Chavero probablemente intentó defenderse del ataque de Eugenio Delgado. Son incompatibles, como tú dices, obviamente, con una caída, porque si os fijáis, aquí no hay ninguna fractura craneal. No existe la fractura del cráneo, que es lo que él dice, que se dio en la cabeza y se murió porque se dio en la cabeza y se le rompió algo dentro de la cabeza. Entonces, aquí se demuestra que es falso. ¿Cómo se pudieron producir estas fracturas? Lo explican los forenses y dicen que pudieron ser con objetos contundentes tan diversos como los puños, muebles, palos, martillos. Es decir, que pudo agredirla tanto físicamente con sus propios puños como con algún tipo de elemento duro preparado para conseguir su propósito. Es decir, que de alguna manera pudo atacar por sorpresa a Manuela Chavero. Eso implicaría la alevosía y eso estaríamos hablando de un asesinato en toda regla que va de los 15 a los 20 años.
O sea que por alguna razón la agredió, quizá para abusar de ella.
Claro, ahí es donde quería ir. Por eso os estoy hablando de estos datos que son tan, tan duros, ¿no? La Guardia Civil tiene el absoluto convencimiento en los informes que presenta al juez de que el móvil del caso del asesinato de Manuela Chavero fue la agresión sexual.
Claro.
¿Por qué creemos que hay agresión sexual? Yo también lo creo, no solo la Guardia Civil, yo comparto la opinión de la Guardia Civil. Porque ella aparece desnuda. Si aparece desnuda, ¿tú para qué le quitas la ropa? ¿Se ha muerto o la has matado?
Eso lo comentamos, sí.
¿Para qué le quitas la ropa? Pero es que además, si viajas en la vida de Eugenio Delgado hacia atrás, te encuentras que es un hombre solitario, con dificultades de relación con las mujeres, consumidor de prostitución. Y cuando hablo de consumidor de prostitución, me refiero a consumidor de relaciones sexuales, porque él es incapaz de estar con una mujer de una forma normal. Y que en esas relaciones sexuales con prostitutas tienen características violentas. Y no lo digo yo, lo dicen las prostitutas con las que él se ha relacionado. Con lo cual, si tenemos a un hombre con dificultades de relación con las mujeres, con dificultades de relaciones sexuales con las mujeres, que acechaba a alguna vecina más de monasterio, que practicaba el voyerismo activo, porque hay gente que dice que les miraba de esa forma dentro de la investigación, pues encontramos un perfil de tipo que puede casar perfectamente el móvil de índole sexual con las lesiones y el abordaje que hace a Manuela Chavero, porque retornémonos. Es decir, Manuela Chavero es una mujer divorciada, libre, que mantenía alguna relación con algún joven del pueblo, pero ya está, porque ella quería y lo decidía así, porque tenía todo el derecho del mundo a hacerlo, porque era una mujer libre que no le tenía que dar explicaciones a nadie. Y de repente nos encontramos, y vamos al siguiente incidente que os quiero contar, una chica a la que llamaré María, no sé si esta parte la llegué a mencionar el otro día,
No.
pero sí os cuento, esta tal María tenía un novio que era amigo de Eugenio. Entonces Eugenio conocía a María, no se llama María, la estoy llamando así por protegerla, pero Eugenio tenía un amigo que tenía una novia que era María, y los tres se conocían y hablaban. Y de repente, en mayo del 2015, antes del asesinato de Manuela Chavero, dice esta María, y os lo leo textualmente: yo regresaba de trabajar, eran las 4:30, las 5, y me encontré con Eugenio en el domicilio al que acudía yo. Eugenio me cuestionó por qué estaba con José Antonio, que era el novio, y no conmigo. Me dijo que yo le dije, oye, a mí déjame en paz, sigue con tu vida, yo estoy con José Antonio, le quiero. Y Eugenio respondió, el presunto asesino, lo que tú tienes es un tonteo pasajero. Y le dice, ¿te importa darme un beso en la cara? Y la chica María dice, no, hombre, no, yo no tengo ningún problema. Se dan un beso en la mejilla y Eugenio se puso a llorar, se montó en su coche y se fue. ¿Qué concluimos qué quiero concluir de esto? Y es, no es normal, Cristina, que un tipo esté a las 4:30, 5 de la madrugada, acechando en la casa de María, esperándola a que llegue de madrugada para decirle que la quiere y para pedirle un beso en la mejilla y decirle que el novio que tiene no es bueno y que es un tonteo pasajero y que lo que tiene que hacer es estar con él, que él la quiere.
No, no,
¿Cómo
es una
fue
obsesión.
eso es. ¿Cómo fue el abordaje a Manuela Chavero? De madrugada. La última llamada, la última llamada o mensaje que tiene Manuela Chavero en su teléfono es a la 1:55. La sacan de su casa en plena madrugada. Es decir, que probablemente esperó a que llegase a su casa y la acechó y la sacó de la casa.
Igual. Sí. O sea que se repite.
Es decir, que es un comportamiento que sugiere que este hombre pudo repetirlo con Manuela. Por tanto, tenemos los elementos de una autopsia que habla de que su declaración es mentira, es decir, la autopsia habla de que fueron golpes producidos por otra persona, por Eugenio, con lo cual ella miente en su declaración. Tenemos un comportamiento sexual que no casa de una forma lógica con un comportamiento sexual normal, es decir, y hablo de la violencia. Si es un tipo violento en el consumo de sexo, que insisto, es un consumo de sexo con prostitutas porque es incapaz de relacionarse con mujeres de su entorno y tener relaciones con ellas. Y tenemos también un comportamiento extraño dentro de lo que es acechar a la víctima en su propio entorno. Con lo cual, yo creo que sumado todo esto, más el dato de que está desnuda, tenemos probablemente un asesinato. Él está imputado ahora mismo por homicidio, no por asesinato. Es una calificación susceptible de cambiar. Imputado yo creo que llegará a ser un asesinato. Y creo que el juez la ha imputado por detención ilegal, es decir, que la tuvo secuestrada, pero ¿para qué la tuvo secuestrada, Cristina? Por la detención ilegal, ¿por qué fue?
Sí, 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 sí.
Tiene que haber un propósito en esa detención ilegal. ¿Pidió dinero a alguien? No. La única posibilidad dentro de una detención ilegal es que la secuestró para agredirla sexualmente.
Claro.
Entonces, yo lucharía, y entiendo que la familia lo hará así, lucharía por una prisión permanente revisable, porque esto me recuerda, y te lo digo siempre, al caso de Diana Kerr y del chicle.
Claro. Hay un rumor que se refiere al hecho de que este sujeto era objeto de sospechas en el pueblo con relación a otra muerte.
Sí, correcto. Su padre se divorció y se casó con otra, o se juntó con otra mujer, y Eugenio se quedó con su padre. Entonces vivían Eugenio, esta mujer y él. Y ella muere de repente, fortuitamente, de un golpe en la cabeza en el baño. Y muere un día en el que el padre le dice a Eugenio, Eugenio, vámonos al campo. Y Eugenio dice, no, yo me encuentro mal, me quedo en casa. Con lo cual Eugenio estaba dentro de la casa cuando se produce el terrible accidente de que la mujer se resbala y se golpee en la cabeza. La familia de esta señora...
Tenía ya este chico entonces 22 años.
Correcto. Y la mujer, la familia de esta mujer fallecida siempre sospechó y sigue sospechando hoy en día que Eugenio estaba detrás de la muerte, porque se comenta en el pueblo que tuvo una reacción muy extraña cuando encontró el cuerpo, en teoría, que salió corriendo de la casa, llorando, que no avisó. Bueno, su comportamiento fue raro. Y sí te digo que me consta que la UCO ha querido reinvestigar este asesinato, pero claro, perdón, este asesinato.
¿Y en este caso por qué la había matado? ¿Se llevaba mal con la madrastra?
No, vamos a ver, primero, es una sospecha, ¿no? No,
sí.
El caso está cerrado.
Pero ¿qué dice la gente en el pueblo? Me refiero.
Vale, eso es. Bueno, hay especulaciones de todo tipo. Y la especulación es que no le caía bien, o incluso el simple placer de matar. O incluso que le gustase a él y que hubiese también un móvil sexual. Pero, insisto, todo esto son especulaciones, nada probado, porque hay un...
Claro, pero si él tiene un perfil violento,
es una sospecha que
se entiende.
Esto de incinerar los cuerpos, Cristina, al final es un error. Y es un error desde un punto de vista criminológico, porque, claro, ahora tú te vas a hablar con el forense de entonces y le dices, oiga, usted se pudo equivocar. ¿Puede ser esto una muerte violenta? El forense no te va a decir, yo cometí un error. El forense se va a ratificar en lo que hizo. Y si tú quieres hacer una segunda autopsia, no la puedes hacer sobre unas cenizas. La tienes que hacer sobre un cadáver, sobre un cuerpo.
Claro.
Y el problema es que ese cuerpo fue incinerado. Por tanto, no hay vuelta de hoja. Es decir, quiero que quede claro, Eugenio nunca va a ser responsable de la muerte de su madrastra, de esa señora, de esa mujer. Y todo va a quedar en una sospecha entre los vecinos del pueblo, porque ese caso no se va a poder reaperturar y va a quedar cerrado como está.
¡Qué error, qué error! Oye, si te parece, vamos a preguntar a José Miguel Gaona por el perfil de este tipo de depredadores. José Miguel, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Nacho, también.
Hola, José Miguel,
Estaba preguntándome siempre...
Porque su conocimiento siempre nos ilustra.
Bueno.
¿Te ha sugerido algo lo que estaba contando Nacho?
Pues me lo estoy imaginando a este individuo como si le viese a través de un agujerito. Un chico joven, solitario, frustrado, evidentemente, como bien ha apuntado Nacho Abad, con dificultad para relacionarse con las mujeres, probablemente un asunto que viene ya desde niño por influencia de parental muy, muy cercana, con esa tendencia a la pornografía violenta, a las fantasías sexuales diurnas y sobre todo nocturnas, y una especie de Alan Bates, ¿os acordáis? El protagonista de Psicosis, ¿no?
El protagonista de la película de Hitchcock.
Efectivamente, con esa relación torcida que tenía con su madre y con esas fantasías que en un momento dado pues descubrimos que hay muchos, como bien ha apuntado también Nacho, muchos Alan Bates alrededor, ¿no? Como el chicle en el caso de Diana Kerr, etcétera. Y además tiene muy mala recuperación, porque obedecen a marcadores sexuales que se generan y se construyen cuando eres niño. Entonces, cuando estos individuos están en prisión, lo único que hacen es darle vueltas al coco, para con sus fantasías, evidentemente, y para cuando vayan a salir, pues evidentemente también volver a liarla.
Oye, ¿y utilizan la violencia como método o son violentos por naturaleza?
Es una violencia excitante dentro de lo que es una personalidad sádica, en el que la violencia actúa también como un excitante sexual. Perdón, creo que Nacho iba a decir algo.
No, básicamente que cosifican a sus víctimas y que lo que tú decías, José Miguel, es cierto que los investigadores del FBI, por ejemplo, se entrevistaban con agresores sexuales y asesinos en la cárcel y todos manejaban esos mismos parámetros, es decir, seguían teniendo sus sueños sexuales y sus deseos sexuales dentro de la cárcel que van a dejar, por eso no, es muy difícil de curar, entiendo yo, y que van a dejar libres en cuanto se estén en libertad. Por eso es tan importante la prisión permanente revisable para este Eugenio Delgado, ¿eh? Por eso es tan importante conseguir probar y llevar al jurado popular la posibilidad de que Eugenio Delgado agrediese sexualmente a Manuela Chavero.
Pues la verdad, muchísimas...
Cosa que va a ser difícil, entre paréntesis, aunque el resultado de la autopsia evidentemente ha sacado a la luz una serie de agresiones en el maxilar, en la dentadura, en las costillas, etcétera, ¿no? Pero
José Miguel, todo depende
sí.
de quien acuse. Es decir,
sí,
todo
claro,
depende
claro.
de la pericia del abogado de la familia. Pero yo creo que es sostenible que entre el desnudo, el perfil psicológico
sí,
de este
sí,
hombre,
sí, sí,
lo
sí.
que cuentan las prostitutas con las que se ha relacionado, creo que dentro de la mente de un jurado popular puede caber el convencimiento de que hubo una agresión sexual. Recuerda que en el caso de Diana Kerr no se pudo demostrar
exacto,
la agresión,
exacto.
no había ADN, pero sus antecedentes, más su comportamiento, más que estaba desnuda Diana Kerr, convencieron al jurado de que había una agresión sexual.
Efectivamente, así es.
Bueno, pues gracias a los dos. Yo creo que ha sido un perfil muy completo, muy interesante. Gracias a Nacho Abad, gracias a José Miguel Gaona. Enseguida vamos también con la tertulia de chicos. Pues un abrazo muy fuerte a los dos. Gracias.
Se me hace muy corto, Cristina.
Oh, pues ha sido larguísimo para la radio. Un abrazo. Adiós, adiós.
Un abrazo. Hasta luego. Amiga.
Hasta luego.